Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.
Deberíamos adquirir el coraje de no ser como todo el mundo.
Espacio Protegido, con Jesús Teniente.
Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Espacio Protegido. Un programa este de hoy que empezamos con esa cita de Jean-Paul Sartre, de tendríamos que tener el coraje de no ser como todo el mundo, porque tal vez así nos irían mejor las cosas en materia de medio ambiente y naturaleza. Y bueno, en muchos aspectos de la vida, la verdad. Mirad, hoy enfocamos esto mirando a una práctica que hace ya unos años se cogió como costumbre y se normalizó, como en todos los sitios hacía, pues para qué ser menos. La poda del arbolado urbano. ¿Verdad que esto os suena de haberlo visto en vuestras ciudades? Pues trataremos este tema con el Real Jardín Botánico de Madrid. Y además, hoy estará por aquí Pepe Guisado, porque en De Pajareo hablaremos de un pájaro muy común, el mirlo. Además, Pepe va a estar aquí con nosotros, en Espacio Protegido, en nuestros estudios. ¡Vamos allá!
La mirada verde.
De un tiempo a esta parte se ha adoptado un hábito en el tratamiento del arbolado urbano que se ha normalizado, que son las podas sistemáticas de los árboles. Y ya no solo son sistemáticas, sino que son podas que a veces parecen talas literales de árboles. Queremos, en Espacio Protegido, abordar hoy este tema porque es una práctica muy generalizada en la que las administraciones deberían tomar conciencia del efecto negativo que pueden hacer y cambiar la línea de trabajo. Hablamos para ello con Mariano Sánchez, que es jefe de jardinería y arbolado del Real Jardín Botánico CSIC de Madrid. Muy buenas tardes, Mariano, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Este tema a mí me resulta muy interesante, desgraciadamente, porque lo vemos muy a menudo, y por eso queremos hablar hoy contigo. ¿De cuándo y por qué esta costumbre de podar a bocajarro los árboles de los pueblos y ciudades de manera sistemática, Mariano? ¿Desde cuándo?
Bueno, los árboles tradicionalmente se han podado así.
Sí.
Pero pensando en frutales.
Claro.
Más que nada, entonces lo que se ha hecho desde el campo es trasladar estas podas a la ciudad.
¿Y por qué esto?
Que es completamente innecesaria.
Claro, porque es que es alucinante, porque damos nuestros paseos en ciudades que hace mucho calor, por ejemplo, y ves a los árboles que para el verano no llegan con las ramas llenas de hojas. Entonces, ¿por qué esta práctica que se ha trasladado de los frutales, como tú dices, a las ciudades?
Pues, bueno, se trasladó hace unos siglos, pero, sin embargo, encontramos en la bibliografía clásica, como por ejemplo, Viajes por España, Antonio Pons, que en 1785 se quejaba en el Paseo del Prado de Madrid de cómo podaban los árboles, los olmos en concreto, que los podaban como patas de araña. El caso es que das ahora un paseo por el Paseo del Prado y sigues viendo,
lo mismo, ¿no?
Los árboles como patas de araña.
Sí, Mariana ha puesto el ejemplo del Paseo del Prado porque está enfrente del Jardín Botánico, pero esto se puede ver en cualquier paseo, yo creo.
Sí, está muy generalizado eso.
Oye, Mariano, ¿y qué implica que los árboles se queden pelados de esta manera? Pelados, incluso quiero decir pelados, porque es que son pelados. ¿Qué implica que a nivel social y a nivel de los propios árboles, quiero decir?
Pues, a ver, lo primero que nos vamos a encontrar es que muchas veces, aparte de la tradición antigua que persiste en algunas ciudades, está el llamado peligro. Es que se cae una rama, puede matar a alguien, pero es que ese peligro es menor que el que caiga un rayo a una persona.
Sí.
Pero a pesar de eso, se sigue haciendo estas podas. Y estas podas, lo primero, contra quienes va realmente es contra el propio ciudadano. Y hay veces que hay ciudadanos que piden la poda.
¿Que piden?
Pero que es, sí, que piden, solicitan la poda, porque no ven por la ventana, les da sombra, ensucia. Pero claro, esos, digamos, son detalles menores comparado con todos los beneficios que nos dan.
Claro.
Y que una poda lleva al traste completamente. Entre otras cosas, por ejemplo, una poda de esas que se estaba hablando antes, tipo poste de teléfono o candelabro, que es la más común, la de candelabro, pues lo que está haciendo es, con esos cortes, generar una pudrición por hongos aprófitos. Hay los hongos estos que vamos al campo a comer setas.
Sí.
Lo que hacen es degrada la madera, lo mismo que hacen cuando cortas la rama del árbol. Entonces se va produciendo una cavidad, una pudrición y una cavidad, y las ramas que crecen después de ese corte que la gente piensa, ¡ay, se ha rejuvenecido! No. Lo que ha hecho es defenderse contra ese ataque que se ha hecho con la poda, genera una pudrición y en 10 años después, cuando la rama ya pesa 20 o 30 kilos, hay riesgo de que se caiga porque está mal sujeta. No está sujeta a todo el tronco, sino solo a un trocito.
Claro. O sea que los ciudadanos, en parte, pueden estar solicitando esas podas por el peligro de que se caigan las ramas, pero realmente que se caigan por causa de haber podado mal anteriormente.
Exactamente. O sea, podemos hablar de que un árbol cada 100.000 árboles puede ser que tenga peligro en sí mismo sin haber sido podado. Un rayo...
Sí. Exactamente. Casos naturales.
Exactamente, casos naturales. El resto ha sido casi siempre por podas.
Bueno, no hay que perder de vista que el propio arbolado ofrece unos servicios ecosistémicos, que estos son los servicios pues que estaba ya más o menos refiriéndose Mariano. ¿Cuáles son esos servicios?
Pues mira, el servicio tal cual están las ciudades nuestras españolas, más importante es la contaminación. Todas las hojas que tienen los árboles lo que hacen es retener en su rugosidad y en su vellosidad. No sé si has visto algunas hojas que, si lo miras con lupa o incluso directamente, se ven unos pelitos, ahí se queda parte de la contaminación y parte de las partículas.
Sí.
Y claro, eso, en el momento que lo podas, durante 2 años ese número de hojas baja, con lo cual los problemas de los ciudadanos frente a la contaminación se incrementan un año y 2 años después de cada poda. Otro beneficio que tiene es el secuestro de CO2. Ese anhídrido carbónico que producen solo los coches, sino también algunas calefacciones, que todavía quedan algunas calefacciones, pues todo eso lo retienen las hojas y lo transforman en madera. Entonces, con la poda quitamos esa madera que ha secuestrado al árbol para después aportarlo otra vez a la atmósfera.
Claro, si quitamos...
Y el más importante, tanto en Extremadura como en casi toda la España continental, es el sol. Exactamente.
Claro.
Pero claro, no es que nos dé sombra, porque la sombra la puede dar un toldo, es que nos baja la temperatura.
Sí, muchísimo.
Porque, claro, lo que hace el árbol es absorbe agua por el sistema radical y después la evapora. Pero claro, para poder evaporar ese agua a través de las hojas, y mientras más hojas más evapora, necesita coger calorías. Es un proceso energético.
Claro.
Para pasar el agua del estado líquido al estado gaseoso, quita calorías de la atmósfera y baja la temperatura. Por eso se está tan fresquito debajo de un árbol.
Claro, y no tanto debajo de un toldo. No es lo mismo.
Exactamente, ¿no? Exactamente, porque da sombra, pero no hay transpiración. O sea, no hay bajada de temperatura por evaporación.
Este último que ha comentado Mariano, el de la sombra, yo creo que es el que más se percibe por parte del ciudadano. El que quizás el ciudadano que se queja porque no podan los árboles, cuando llega el verano, ahí a lo mejor ya sí que se acuerda. Ay, si hubiésemos dejado los árboles, ¿verdad? Porque, vamos, como tú has dicho, en Madrid, en Extremadura, Canal Extremadura Radio, la sede central desde donde estamos haciendo esta entrevista, está en Mérida. Tú te puedes imaginar lo que es Mérida en pleno verano.
Sí, sí, sí.
Claro. Se nota mucho las calles que están bien sombreadas por árboles de las que no están. Entonces, bueno, por eso yo comentaba al principio que quizá las administraciones deberían tomar un poco de cartas en el asunto, porque al final, en el final de la cadena, Mariano, y esto me lo confirmas tú ahora o no, son ellas las que marcan esas directrices, ¿no?
Sí, sí, claro. Además es la política la que marca las directrices, porque hay técnicos que están en contra de las podas porque conocen cómo funciona un árbol, pero sin embargo son las directrices políticas las que mandan podar el árbol de una ciudad, que podemos hablar de 40.000 árboles. Y además que es un contrasentido porque económicamente va contra la ciudad.
Sí, sí.
O sea, si tú no podas un árbol, más que a lo mejor uno de cada 10, uno de cada 100, según la calle, según las podas que se le han hecho antes, pues el gasto económico es mucho menor. Pueden dedicarlo más a flores, a arbustos o a otro tipo de zona verde.
Sí, sí. La verdad que sí. Y ligado con esto, suele pasar que vamos a ver, se suele decir que vale más la imagen que la realidad. Suele pesar más la imagen que la realidad, es decir, ¿vale más una imagen de un gran número de ejemplares plantados a menos cantidad pero más calidad? Digamos, a esta imagen que quieren dar a veces las administraciones.
Sí, lo que pasa es que las administraciones prefieren hablar de hemos plantado 10.000 árboles.
Eso es.
Hemos plantado 100.000 árboles, pero realmente los beneficios ecosistémicos de los que hemos hablado antes los dan las hojas. O sea, no los dan los troncos, los dan las hojas. O sea, lo que a ti te interesa es tener muchas hojas en un árbol. no estar podándolas frecuentemente.
Claro.
Te interesa dejar crecer un árbol. Y una de las cosas incomprensibles es, sale un español de vacaciones a Berlín, a Londres, a Helsinki, y ve los árboles sin tocar y dice, ¡ay, qué maravilla! Hombre, pues no lo hagas en España. De tal forma que un árbol que lo dejas crecer, un plátano de paseo, por ejemplo, son 30 metros de diámetro lo
sí,
que tiene.
Sí, sí, sí.
Claro, si lo metes en un alcorque, cada 4 metros o cada 6 metros, que es lo habitual en España, pues tienes que podar. Pero porque se ha hecho una mala planificación. De tal forma que gastas más dinero porque en vez de plantar un árbol, plantas 5. Gastas más dinero después en agua. Y al final gastas más dinero en podarlos porque no caben. Y en vez de dejar uno sin tocar y los otros 4 podarlos hasta que... digamos, los retires después cuando veas que tu árbol ha crecido 30 metros, pues no los podan todos, con lo cual la regeneración real del arbolado urbano es muy baja.
Vamos, que sería una buena práctica el espaciarlos.
Sí, espaciarlos y trabajar de una manera paisajística. ¿Qué es lo que necesita esta calle? Pues esta calle tiene una acera estrecha, pues vamos a poner árboles fastigiados. Como los cipreses, no cipreses, ¿sabes? Sino
sí,
algo
te entiendo,
que tenga
sí.
un porte alargado, que no moleste a las ventanas. Porque, claro, si el vecino protesta, pues enseguida llega la motosierra a podarlo.
Claro. Bueno, yo a colación que has puesto el ejemplo del vecino, yo te iba a preguntar si tenéis vosotros información de la percepción social que hay de esta práctica. Es verdad que has comentado que muchas veces es el propio ciudadano el que solicita las podas, pero ¿hay una percepción social de esto? Porque yo realmente, Mariano, escucho a mucha gente quejarse de estas podas, de cómo dejan los árboles.
Sí, no, bueno, yo diría que ahora, por lo menos por lo que yo no conozco en Madrid, hay un 50% y un 50%. Hay gente que ya está viendo lo que es un árbol, lo que necesitas tú cuando das un paseo por la calle. Y otra gente, pues, que le molesta las hojas, le molesta la suciedad. En parte hay veces que tienen razón. Hay una plaga en el Ulmus pumila, que es un árbol bastante malo para la jardinería urbana, que tiene una plaga que es la galeruca, que en verano son unos pequeños escarabajos, se meten dentro de las casas. Y claro, la gente protesta de esa especie.
Sí.
Y las brigadas de mantenimiento van una parte a podar y otras veces a tratar.
Claro.
Pero claro, si se trabaja bien qué especie es la que necesita la ciudad, qué especie según la calle, pues la cosa mejoraría bastante, tanto en marco de plantación, en distanciar uno de otro, como en que si hay una calle que tiene una acera de sol y otra de sombra, si pone la misma especie, una de las dos va a funcionar mal. Si es la de sol y el árbol era de medio sombra, se va a quemar. Y si lo pones a la sombra, va a crecer demasiado en detrimento del crecimiento y de la seguridad.
Sí.
No se puede plantar árboles porque sí, sino que tiene que haber alguien detrás,
una gestión
que trabaje paisajísticamente
claro.
La ciudad y también que conozca los árboles para saber qué especies y cómo se tienen que plantar esos árboles en la ciudad.
Una planificación y una gestión, al fin y al cabo, como en muchos de estos casos. Una pregunta, Mariano, ¿tenéis vosotros desde el Real Jardín Botánico, CSIC, tenéis publicado algún documento, aunque no sea muy a fondo, pero un documento donde pues deis unas pautas generales?
Sí, vamos, yo tengo, normalmente al año escribo 2 o 3 artículos sobre arbolado urbano que están ahí abiertos al público.
No, te lo pregunto porque yo sé que muchos políticos y administraciones escuchan este programa, así que pues, si os sirve de algo, los que nos estéis escuchando y tenéis mano en el asunto, pues hay que tomar nota, estamos dando unas directrices.
Y también yo soy presidente de la Asociación Española de Arboricultura. Y también desde la asociación tenemos folletos y tenemos información.
Bueno, pues que tomen nota.
Queríamos organizar una jornada con la Federación Española de Municipios y Provincias para concienciar un poco de que los árboles no necesitan la poda, sino que lo que necesitan es dejarlos crecer bien, porque los beneficios solo se tienen con hojas, no con troncos.
Pues con esa frase de Mariano Sánchez, que es jefe de jardinería y arbolado del Real Jardín Botánico CSIC, que está en Madrid, con esa frase que acaba de decir, que es muy importante, nos vamos a despedir y te lo agradecemos enormemente, Mariano.
A vosotros por la llamada.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo.
Si dejamos de pensar que somos algo separado, entenderemos que el planeta necesita un respiro. de pajareo.
A veces algunas de las aves más comunes o que más acostumbrados estamos a ver y escuchar nos hacen felices. Y yo no sé a vosotros, pero a mí me pasa esto con algunas especies que tenemos a nuestro alrededor. Y ojo, que no estoy hablando de ejemplares exclusivos que haya que irse al medio del campo. ¿Habéis escuchado el canto de nuestro pájaro de hoy hace un momento? Vamos a pedirle a nuestro compañero Juanjo, a nuestro técnico, que lo vuelva a poner bien. Sí, señor. Ese es el mirlo, que lo escuchamos casi todos en nuestras poblaciones y cuando salimos al campo también. Y seguramente que estáis acostumbrados a escucharlo. ¿No os fascina? ¿No os levanta el ánimo cuando vais por las calles con árboles y ahí están ellos para poner banda sonora a nuestros andares? A mí personalmente sí. Y hablamos hoy del mirlo con nuestro amigo Pepe Guisado, que, atención, lo tenemos aquí con nosotros. Esto sí que es un milagro. Desde que ha empezado Espacio Protegido hace 3 años, aquí está Pepe. Muy buenas.
Hola, Jesús. ¿Qué tal? Buenas.
Que se pasaba por Mérida y ha dicho, pues venga, vamos a hacer el programa.
Hoy tocaba.
Bueno, Pepe, hablamos del mirlo, que a mí es un pájaro. La verdad que es eso, es lo que te decía, ¿no? No es exclusivo porque el mirlo está extendido por toda la península, pero a mí es que me alegra el pasear por la calle y escucharlos.
Sí, no solo... Y te alegra cuando hemos elegido además el mirlo, sí, porque sí, has sí. dicho, ¿cómo me gusta? Digo, si es un pájaro muy común. Pero eso sí. es lo bueno que tienen los pájaros comunes, que no se nos tienen que olvidar que aunque sean comunes, aunque cada vez son menos comunes, sí. hay que recordarlo, pero que son pájaros muy interesantes como lo es el mirlo.
Y el mirlo lo escuchamos durante todo el año. Es residente, ¿no?
Sí, es residente y tiene una peculiaridad que además que no quiero que se me olvide. Efectivamente has hecho bien en repetir lo del canto del mirlo porque sí. es uno de los más especiales que hay. Incluso imita a los cantos de otras aves.
Ahí, ahí.
Pero tiene un tema muy importante. Es un ave que en las ciudades canta antes. Canta, madruga más.
¿Y, sí.
¿y por qué madruga más? Pues porque el ruido de la ciudad y el tráfico y las obras hacen que él quiera cantar solo y entonces adelanta su hora de canto.
¿En serio que es por eso?
Sí, sí, sí.
¿Quieres ser el protagonista demostrado. Entonces?
Sí, y yo creo que las aves saben cuando cantan y entonces yo creo que el mirlo es uno de los más cantarines y tenemos la fortuna de tenerlo en los pueblos y ciudades porque no siempre fue así. Claro, las ciudades tampoco existen desde hace miles de años, ¿no? Y sin embargo ellos sí se han ido adaptando al hombre mejor que otras aves.
Totalmente. Hace poco estaba yo en una terraza tomando algo y estaba yo con una amiga, estábamos hablando y había un mirlo en el árbol de al lado que es que parecía que intervenía la conversación.
Seguro.
Parecía que estaba cotilleando.
Imitan a todo, a la música incluso. Bueno, Beethoven dicen también que se inspiró, una de sus sinfonías está inspirada en el canto del mirlo.
Sus
sinfonías.
Bueno, ¿qué hábitos tiene? Ya nos has contado alguno, pero ¿qué hábitos en general tiene en su día a día?
Es un ave que le gusta mucho lo que es las partes bajas del bosque, ¿no? Los sotobosques, los matorrales. Nunca vuela, no es un ave que vuele con un vuelo alto, siempre está en vuelos bajos, muy cortos. Y también tiene otra peculiaridad y es hace un reclamo de alarma cuando sale o cuando encuentra a una persona o se topa con un ser humano.
Sí.
Es verdad que cuando huye de nosotros siempre huye con un reclamo muy característico.
Ajá. Yo he observado no tanto en los hábitos, sino en cómo es él. Es un pájaro oscuro, es un pájaro ya cuando es adulto es negro. Uh-huh. Pero el pico le cambia a medida que va madurando, el color del pico le cambia.
Bueno, sobre todo es el macho el que tiene un... Bueno, también aquí los daltónicos pueden tener problemas, ¿no?
Bueno,
y he oído, alguna vez que he salido de guía de pájaros, hay gente que piensa que es amarillo el pico y otros dicen que es naranja. Ahí ya a gustos. Yo creo que es naranja, ¿no? Lo sé.
Yo creo que es naranja.
Yo también.
También pensaba que podía pasar del amarillo al naranja según iba madurando.
Bueno, es mucho más... claro, es que son colores, sobre todo ya sabéis que por la luz cambian mucho las luces, pero las hembras y los pollos tienen un pico menos colorido o menos conspicuo que el macho. El macho, además, su librea, su pluma es muy negra y la hembra es marroncita y los jóvenes tienen alguna plumilla blanca en el pecho.
Vale.
En fin, que el macho es el que es negro como el tizón.
Como el tizón.
Sí.
No como el mirlo, como el tizón.
Eso es.
¿Cuándo se reproducen, Pepe?
Bueno, como todas las aves sedentarias y que están aquí todo el año, pues esperan a la primavera a reproducirse, ¿no? Y bueno, son más o menos a los 13 o 15 días salen los pollos del huevo y también a los 13 o 15 días se independizan los pollos, ¿no?
Y que sepáis, los que nos estáis escuchando, que si veis huevos de color azul, esos son del mirlo.
Sí, sí. Bueno, habrá alguno más. Porque ya sabéis también que hay pájaros que incluso imitan los colores, como es el cuco, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, sí. Los cucos y el críalo también asemejan el color de a quien en donde se hospedan.
Sí.
O sea que, bueno, que hay que tener cuidado.
Siempre. O sea, pero asemejan el color del huevo.
Sí, para confundir a la madre adoptiva.
Madre
y
mía.
Que no rechace el huevo puesto.
Qué capacidad. Hasta nuestro técnico está diciendo, madre mía. Bueno, antes cuando hemos empezado a hablar, Pepe, has dicho tú, aunque sean comunes, cada vez lo son menos comunes. En el caso del mirlo, es un árbol, un pájaro que está amenazado, ¿está viéndose afectado su población o va a más?
Yo creo que el mirlo se ha adaptado también al ser humano, que parece que, por lo menos en las ciudades, yo creo que se le ve más, ¿no?
Sí,
y
¿verdad?
Se le escucha más, sí, esa sensación da. Pero es curioso porque los ornitólogos, cuando salimos al campo, a mí, por ejemplo, que grabo normalmente vídeos, sí, como sabéis, cuando me pongo a buscar mirlos en el campo, me cuesta horrores encontrarlos porque me huyen. Y, sin embargo, a veces digo, me tengo que ir al pueblo o me tengo que ir a un parque de un, claro, pueblo de una ciudad a grabarle bien porque ahí no se asustan del ser humano.
Pero es que eso pasa mucho, Pepe. Sí. Las especies, tú lo has comentado, las especies que viven en entornos urbanos, incluso prefieren vivir en entornos urbanos. Esto me lo contaba mi Ángel Sánchez, nuestro compañero de Terroneando, de conservación, porque se encuentran más seguros. Es decir, un mirlo, por ejemplo, esto son conjeturas mías, a lo mejor un mirlo en el campo teme más a un cazador, por ejemplo, o teme más a una amenaza tipo el ser humano porque se siente más amenazado que en la ciudad, porque se siente más seguro porque sabe que en la ciudad no le van a atacar.
Correcto.
No sé si es el caso del mirlo.
Sí, seguramente sea igual, y no solo por el ser humano, que también es su enemigo, ¿no?, sino porque también hay especies como las rapaces que obviamente están más en el campo abierto o en el campo salvaje que en un campito de un, sí, parque de una ciudad. Entonces, claro, en los parques no hay tantas enemigos,
claro,
naturales.
Claro.
Y por eso huyen menos. Pero ya os digo que yo me vengo a la ciudad y al pueblo a grabar los mirlos. Hay que no se nos olvide también que es interesante, sí, para reconocerlo. También, yo creo que es muy reconocible el mirlo,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que sí.
Pero tiene un anillo muy bonito alrededor del ojo, un anillo amarillo también alrededor del ojo que no lo tienen todas las aves.
Me voy a fijar con los prismáticos, sí, nuevos que me he comprado en la Feria Internacional de Ornitología.
Muy bien.
Me voy a fijar la próxima vez que lo vea. Antes de pasar al siguiente tema, ¿quieres comentar algo más del mirlo o pasamos al tema...?
Bueno, como anécdota a lo mejor se me ocurre. En inglés se le llama blackbird, es, ajá, decir, pájaro negro. Y además hay muchas canciones de blackbird en el mundo anglosajón. Mm. Y yo creo que es un nombre muy bonito, ¿no? Pájaro negro. Ellos, los ingleses en esto, los británicos o los anglosajones, son mucho más pragmáticos que nosotros,
sí,
¿no?
Sí.
Nosotros lo llamamos mirlo y yo creo que es un ave muy interesante porque nos deleita sobre todo los amaneceres y los atardeceres.
A mí me encanta. Es que, aunque incluso te despierte, a veces porque en verano pasa, sí, pero es verdad que yo hay veces que vengo a trabajar, si me ha tocado trabajar así de entrar muy temprano, o cuando me voy por la tarde-noche a casa, es que te anima el paseo, de verdad. Es por eso he empezado contando esta historia, porque es una banda sonora y además es que es un sonido muy limpio a veces.
Y muy agudo.
Es
de los más agudos, es como un silbido constante, que además, sí, lo alarga una barbaridad, y parece que no acaba. O sea, hay otros pájaros que te das cuenta cuando acaban, pero el mirlo es que no termina nunca.
Sí, sí. Bueno, otro temita interesante de los que nos trae Pepe, que hoy hablamos de voluntariado en el Delta del Ebro.
Sí, debido a una visita que he tenido en la última semana al Delta del Ebro, porque es una época maravillosa para ver también los pasos que empieza a ver y las especies migratorias y los limícolas. En este caso mucho limícola en las playas del Delta del Ebro. He aprovechado para visitar a los amigos de Silverlife. Tienen allí una finca preciosa y tienen una barraca típica del Delta del Ebro, donde también hay un albergue que se está reconstruyendo.
Sí.
Era un albergue, un edificio de los años 50, primitivo, pero que ahora se está rehabilitando y seguramente ya el mes que viene estará acabado. Por lo tanto, sí he aprovechado para visitarles y me han pedido que hagamos un llamamiento aquí en Extremadura,
sí, sí, sí,
a los chavales, cualquier tipo de persona puede asistir como voluntario,
sí,
allí en Rietvel, en Silverlife y en el Delta del Ebro, y sería interesante que llamaran antes. Voy a dar el correo electrónico.
Venga.
Que es para que puedan enviar la solicitud para ir de voluntario. El albergue se estrena el mes que viene, por,
sí,
lo tanto está precioso y además con elementos arquitectónicos y constructivos
acordes con el espacio,
acordes,
¿no?
y sobre todo muy sostenibles, y lo han hecho unos arquitectos muy chulos que lo han hecho, la verdad, bastante bonito.
Vale.
Y está en un sitio privilegiado porque está dentro del propio Delta del Ebro, un sitio precioso para pasar temporadas, a poder vivir allí y trabajar para salvar al Delta del Ebro de las miles de formas que se pueden salvar. Una de ellas es el voluntariado.
Qué bueno.
El mail es reserva Rietvel. Rietvel es Roma, Italia, España, Teruel. Valencia, España, Lérida, Lérida. O sea, rietbel, con doble L, @seo.org. Ahí podéis mandar vuestras solicitudes de voluntario durante todo el año y se pueden pasar largas temporadas. O sea, no solo para ahí una semana o dos, sino que se puede pasar meses. De hecho, hay gente que se tira hasta casi un año, yo creo.
Qué interesante.
Sí, y vienen gente voluntarios de toda Europa.
¿Sí?
Entonces, sí, es el sitio más concurrido que tiene SEO de voluntarios de Europa y es un sitio donde siempre, siempre hay personas trabajando. Hay mucho que hacer, mucho que ver. Ya digo, el edificio ya solo tiene hasta un techo de, de estos naturales, con vegetación, con una construcción súper moderna, biológica, sostenible. Y luego, pues hay hasta una caja nido de una lechuza que cría y se puede ver. Y se puede ver hasta por internet, a través de una webcam, se puede ver hasta los pollos. Pero bueno, hay unos observatorios de naturaleza muy bonitos, incluso uno de ellos que acaban de rehabilitar para minusválidos, con cristal espía, para poder acercarnos a las aves sin ser vistos.
Pues me está entrando ganas de ir. Bueno, hace poco además aquí estuvimos hablando con ADENEX, porque tú sabes el programa Planta Bosques, que lo hacen anualmente, de repoblación. También hablábamos de voluntariado. Me encanta hablar de voluntariado en espacio protegido, porque creo que es una labor fundamental. A mí me están dando ganas de esto del Delta.
Y a mí también.
Si me tengo que tomar un tiempito en el trabajo, pues me voy para allá.
Pues puede, aprovecha, porque estás dentro de lo que es el Delta del Ebro, que es una gozada.
Sí, lo conozco.
Precioso.
Y bueno, y antes de despedirnos, Pepe, otro tema que nos querías hablar hoy, del cual hemos hablado en Canal Extremadura, aunque no en espacio protegido, de vivencia de esa, que eso sí que lo tenemos en Extremadura.
Correcto. También he tenido la oportunidad de visitar, porque como no paro, pues aprovecho mis viajes ornitológicos, van acompañados siempre de viajes culturales, gastronómicos y de todo tipo de interés. Bueno, pues es verdad que Vivencia de esa, que ya lo conocéis, porque Jesús incluso ha hablado de ello, es una finca de más de 500 hectáreas en Peraleda de la Mata, y es la primera finca, es en un área privada de interés ecológico, la primera declarada en Extremadura. Carmen lo lleva, lo dirige, es la persona que está allí trabajando, una ambientóloga que sabe una barbaridad, y Marta lleva todo el tema de marketing, y las dos hacen un tándem maravilloso. Es una finca preciosa, llena de vida, con cursos constantes también y formación. Sí. Tienen hasta sus propios productos naturales, sus propias cosméticas. Ya digo que los cursos de huellas y rastros son divinos.
Qué bien.
Y está lleno de lagunitas con mucha, mucha vida, que espero que se llenen con las lluvias que nos vengan.
Con las lluvias que no van a venir este año, pero yo sí que he estado un año de mucha lluvia, y son charcas que están conectadas, además como charcas de nuestro ecosistema, de nuestro clima, luego se secan en verano y dan lugar a aves lignícolas. Entonces, es lo que dice Pepe, tiene razón, porque es un lugar espectacular también para ver aves, y bueno, lo que os ha contado él.
Es un privilegio tener en Extremadura un proyecto tan bonito, tan apasionante. Se puede visitar, siempre solicitándolo antes, por supuesto, y yo creo que merece la pena que los extremeños sepan a qué se dedica este proyecto, porque ojalá tuviéramos muchos así.
Ojalá. Bueno, Pepe, que ojalá también que estés aquí más veces, porque esto es un placer después de esta virtualidad en la que vivimos. Que muchas gracias por pasarte por Mérida.
Gracias, gracias a vosotros.
Y la próxima, pues, o por teléfono o aquí.
Un placer, espero que sea aquí, porque me gusta más.
Ojalá.
Volaremos aquí.
Este y todos nuestros contenidos los tienes en la palma de tu mano con la app de Canal Extremadura.
Juanjo Fernández ha estado hoy con nosotros en la realización del programa una semana más, y nos despedimos volviendo a la cita con la que empezábamos este programa. ¿Verdad que deberíamos adquirir el coraje de no ser como todo el mundo? ¿No es cierto que si tomásemos un poco de personalidad y nos pasásemos a observar y reflexionar sobre las prácticas que llevamos a cabo en el día a día, nos daríamos cuenta de que hay muchas acciones mejorables, con solución, con menos impacto, que se podrían modificar? Si miramos a nuestro alrededor, vemos que la sociedad se ve arrastrada por inercias globales. ¿No sería bueno pararse individualmente a darnos cuenta si lo que hacemos está siendo beneficioso o no para nuestro entorno? Bueno, pues desde Espacio Protegido os animamos a hacerlo, pero a hacerlo con honestidad y sin autoengañarse. A ver si así, entre todos, adquirimos el coraje de no hacer lo que hace todo el mundo, o al menos, de no hacer lo que está mal hecho. Hasta la semana que viene, amigos.
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.